Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para agradecerle a Luis Hernández. Él es editor de la sección de opinión del periódico La Jornada, que se edita en la Ciudad de México. Vamos a agradecerle pues esta generosidad de cada vez que entablamos contacto con él de atendernos esta llamada para compartir su análisis y sus reflexiones. En esta ocasión queremos conversar con Luis Hernández su punto de vista, su análisis sobre este primer aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, 7 meses ya en el gobierno, y eso además de su conocimiento en el marco de una entrevista que hace unos días varios editores del diario La Jornada le hicieron a Andrés Manuel López Obrador justo ahí en Palacio Nacional. Luis Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Luis, gracias de nuevo por atender esta llamada y la generosidad de compartir tus análisis, tus reflexiones con el auditorio de Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Luis Hernández, pues una primera opinión, más adelante quisiera preguntarte cómo viste a López Obrador en la entrevista, pero primero una primera opinión desde tu punto de vista, cómo ha transcurrido este primer año, qué cambios o no hay en el país con este gobierno que se asume como una cuarta transformación de la vida pública nacional, un año desde el triunfo y un periodo de transición muy atípico porque ya tomaba decisiones, pero además 7 meses ya en el poder.
Así es, 7 meses que son en realidad un año, porque prácticamente desde el triunfo López Obrador comenzó a guiar por muchos de los caminos de la política nacional, ¿no? La primera pregunta es, ¿ha habido realmente un cambio? En caso de que la respuesta sea sí, ¿es en qué consiste ese cambio? ¿Es lo que ellos sostienen como cuarta transformación o es otra cosa? Y me parece que la respuesta es sí, han cambiado muchas cosas y otras no. Y muchas de las que ellos dicen que han cambiado no lo han hecho realmente. ¿Qué sí ha cambiado? Bueno, hay un intento por centralizar la vida política y moralizarla, luchando contra la corrupción, que no veíamos hace mucho en un gobierno federal. Hay una intención porque o la pretensión de que ese proceso de centralización puede ayudar a combatir la corrupción. De tal manera que muchísimos presupuestos están pasando por el tamiz de la Subsecretaría de Hacienda con resultados como los que hemos visto en el caso de las medicinas, por ejemplo, ¿no? En donde este problema ha creado un problema de desabasto. Segundo, ha habido un intento muy claro por fortalecer la soberanía energética del país, recuperando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad sin modificar el marco legal que se estableció a partir de las reformas energéticas del sexenio pasado. Como parte de este intento de fortalecer a Pemex, están medidas como la lucha contra el huachicol o también la renegociación de la deuda petrolera. Podríamos decir que en los dos casos han habido éxitos, ¿no? Uh-huh. Pero está todavía por verse las consecuencias fundamentales de esto. Otro terreno en el que se afirma que han habido cambios es en el de lo que se ha anunciado como el fin del neoliberalismo.
Exacto.
Yo creo que ahí la afirmación no corresponde a la realidad. El neoliberalismo puro y duro sigue siendo el modelo dominante en nuestro país. Lo es, por ejemplo, en la apología que se ha hecho del libre comercio. Lo es también en la intención de mantener una balanza económica sana, en no endeudarse, hasta en la misma política de apoyos directos a los sectores más favorecidos se está copiando el modelo neoliberal. Lo que ha cambiado como tal, me parece, es este intento, que es más ya que un intento, de centralizar la administración pública, hacer a un lado a organismos descentralizados, quitarse de una serie de contrapesos que por lo menos en el papel existen.
Luis, y en esta parte que dices de, pues de cuestionar la afirmación de López Obrador, que por cierto en la entrevista que ustedes les hicieron, insistía mucho en que su Plan Nacional de Desarrollo era distinto al de otros gobiernos, incluso se puso en comparación con otros planes nacionales de desarrollo, como el de periodo liberal del siglo XIX, el de Lázaro Cárdenas, según López Obrador, pero se mantiene, no sé si coincidas con este punto de vista, claramente el modelo extractivo de explotación de recursos, de concesiones privadas a corporaciones privadas.
Así es, no hay en esto ninguna marcha atrás, se mantienen las concesiones mineras que ya se dieron, no se, salvo el caso de Baja California, no se ha echado atrás ninguna, y esto además se agrava o se complementa, dependiendo como se le quiera ver, de la apuesta por impulsar grandes macro proyectos como el del canal transísmico, uh-huh, que conectaría Coatzacoalcos con Salina Cruz, viejo sueño reeditado administración por administración que viene prácticamente desde el tratado Maclean Ocampo, y el famoso Tren Maya, en ambos casos están realizando sin efectuar una consulta con los pueblos y comunidades indígenas tal como lo establece el convenio 169, y se pretende justificar a partir de auscultaciones a mano alzada que no tienen pues la validez que tiene un convenio como el de 169.
¿Qué tal, Luis? Te saluda Jesús Estrada. Justo en ese, justo escucharte, me parece que en la entrevista justamente le cuestionan en un punto ese aspecto de que no se está respetando el convenio de la OIT en lo que establece las consultas, pero él, sin embargo, pues se aferra a su propio modelo, ¿no?
Sí, así fue muy claramente en esa entrevista que se le hizo. Mi impresión, tuve la fortuna de poder participar en ella, mi impresión es que pues López Obrador es un presidente muy bien informado, ¿no? Más que los últimos presidentes, tiene cifras, datos, etcétera, etcétera, en la mano, pero es al mismo tiempo un político que cree que pues la verdad es lo que él conoce, ¿no? Que no acepta otro tipo de cuestionamientos o informaciones que pongan en entredicho la información que él tiene. Y en el caso específico de estos macroproyectos y en el corredor transísmico, él insistió una y otra vez en que esas consultas ya se habían hecho, ¿no?
Exacto.
Pareciera ser que no está en su horizonte el entender que el Convention 69, ley interna ya, establece que esas consultas se tienen que realizar de otra manera, tienen que ser previas, libres, informadas, etcétera, etcétera.
Luis Hernández, creo que incluso así iniciaste tú la entrevista, preguntándole sobre estos defensores del territorio y activistas que han sido asesinados ya durante estos siete meses. ¿Cómo lo viste en esa respuesta? ¿Cómo responde justo a esta parte de la represión?
La pregunta que se le hizo, le pregunté por los 6 periodistas y los 10 activistas del Congreso Nacional Indígena, uh-huh, que habían sido asesinados en estos 7 meses, ¿no? Y no hubo una respuesta específica sobre ello, ¿no? Insistí en el problema de la impunidad que rodeaban estos crímenes y que no se habían detenido con el cambio del régimen. Y él, a final de cuentas, después de una larga explicación, diría que me pareció que acabó reconociendo que el problema de la seguridad seguía siendo Exacto. un asunto que no tenía solución.
Un tema pendiente. Otro asunto polémico fue que él niega que haya una intensificación de vigilancia, de presencia militar, incluso de mayores tareas contra insurgentes en contra de los territorios, de las comunidades zapatistas.
Así es. También me correspondió a mí hacer esa pregunta y llegó a afirmar que ese tipo de comentarios, lo primero que dijo es que eran ideologizados, que partían no del terreno de los hechos, ¿no? Sino de una concepción política previa, y simultáneamente después llegó incluso a decir que eran mentiras, ¿no? Puse sobre la mesa la información que ha venido sistematizando el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, claro. Todos mis respetos. Ha hecho un trabajo muy serio a lo largo de muchos años, pero según su punto de vista no es así. Insistí también en preguntarle en la presencia de paramilitares y en el conflicto en el municipio de Aldama. Señaló que, bueno, era un asunto que estaba tratando Encinas, y yo dije que a pesar de eso, una semana después estaban otra vez los paramilitares atacando, y su respuesta fue decir que eran parte de una historia previa. Y también insistí en que, bueno, la presencia de ese señor que dice que es gobernador en la entidad, Otilio Escandón, no ayudaba, y él lo defendió
claro.
A capa y espada, diciendo que todo lo contrario, lejos de ser parte del problema, estaba bien el trabajo que estaba haciendo.
Y Luis, justo me parece que en ese punto, cuando estaban hablando del sureste, es donde también se le plantea el asunto de la Guardia Nacional para participar, digamos, en estas redadas contra los migrantes, a lo que él dice que no son redadas, sino es ordenar la migración.
Así es, el punto de la Guardia Nacional fue uno de los puntos más interesantes en este diálogo que se estableció, ¿no? Porque se le señaló muy claramente que los integrantes de la Guardia Nacional eran pues los antiguos militares que habían violado los derechos humanos, que habían esterilizado a hombres en Guerrero, que habían torturado, que habían abusado de mujeres. Y él lo que dijo es que pues, todo eso se había hecho porque había órdenes, pero que las órdenes las daba ahora él, y que él no
claro.
ni el ejército ni la marina para... se entiende que ni la Guardia Nacional para esto.
Exacto. Luis Hernández, tenemos que hacer un breve corte de identificación de la estación. Te quería pedir el favor de esperarnos un minuto para continuar la entrevista, un par de preguntas
claro que más. Sí,
gracias, Luis. Vamos a este breve corte y volvemos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y volvemos a línea telefónica con Luis Hernández. Él es el editor de la sección de opinión del periódico La Jornada, el diario La Jornada, que se edita en la Ciudad de México. Y estamos conversando con él sobre su valoración sobre este primer aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y este énfasis que le hace que está encabezando un gobierno de una cuarta transformación. Gracias, Luis Hernández, por seguir con nosotros.
Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias. Después de que nos remarcaron algunos puntos importantes de esta entrevista y después de escuchar ayer su mensaje, su discurso, donde tiene un tono triunfalista que nunca se había hecho tanto, que ha cumplido 78 de cada 100 compromisos, yo quisiera preguntarte más bien una valoración un poco más general, Luis Hernández. Se asume López Obrador como un gobierno liberal en contra de los conservadores, como un gobierno progresista. Sus seguidores dicen que es un gobierno de izquierda, incluso se atreven a señalar que es un gobierno post-neoliberal. ¿Frente a qué estamos? ¿Es un gobierno, en lugar de eso, más bien de que más parecido a un nacionalismo revolucionario priista, a un populismo? ¿De qué tipo? ¿Cómo valorarías tú más en general el gobierno de López Obrador, Luis Hernández?
Mira, creo que es un gobierno que está tratando de echar adelante las reformas que los panistas y los priistas no pudieron implementar. Buena parte de estos megaproyectos que él ha puesto hoy en el centro con su propuesta de gobierno, pues fueron elaborados desde mucho antes. Las similitudes entre el plan Puebla-Panamá y el corredor transísmico son enormes, ¿no? No hay grandes diferencias, pero lo mismo sucedió con el presidente Zedillo, con el presidente Salinas, etcétera, etcétera. No hay en esto novedad, ¿no? ¿En dónde está la ruptura, digamos, con otro tipo de administraciones priistas o panistas? Yo creo que por un lado en esta insistencia de luchar en contra de la corrupción y de ver en la corrupción el origen de todos los males, ¿no? Uh-huh. Pero difícilmente podemos hablar de un... Estamos ante un gobierno de izquierda cuando, por ejemplo, no hay una política impositiva distinta hacia los grandes capitales. López Obrador hace... difunde como si fuera un gran triunfo de su gobierno decir que no se están aumentando impuestos, cuando hace falta que los más ricos paguen más impuestos, ¿no? Y que se establezca un proceso de redistribución de la renta a partir de esa política impositiva. Entonces ahí no podemos hablar de que estemos frente a un gobierno de izquierda, ¿no? Un gobierno que no cobra esos impuestos es un gobierno que haría las delicias de cualquier gobierno conservador. Él insiste una y otra vez en que, y esta es una de las piezas angulares de la Cuarta Transformación, en que hoy el poder político no está sujeto al poder económico. Uh-huh. Pero bueno, en un hecho como la crisis migratoria que recientemente vivimos, en donde hubieron amenazas de Donald Trump de poner aranceles del 5%, pues lo que vimos es una imposición del poder económico sobre el poder político. Se diga lo que se diga,
de acuerdo.
La política migratoria de México hoy se está definiendo en Washington, no en México. Hay una pérdida de soberanía. No podemos decir que eso sea una característica de un gobierno de izquierda.
¿Qué tal, Luis? También hablando de la parte económica, pues me llama la atención es, sobre todo, digamos, en las contrarreformas, digamos, venimos del periodo de las reformas de Enrique Peña Nieto, ahora se supone que la idea era echar para atrás algunas, pero solo hemos visto un avance como tal en la reforma educativa, que todavía está ahí definiéndose, pero por ejemplo, la reforma laboral, vimos que el outsourcing se quedó, las facilidades para despedir trabajadores se quedaron, no hay nada que se mencione sobre la reforma hacendaria también del periodo pasado, ya comentas tú las carencias que hay. Es decir, la estructura neoliberal del periodo reformista de Peña Nieto hasta ahora más o menos sigue intacto. ¿Tú crees que va a cambiar en algún momento? ¿Estaríamos pensando en una segunda parte del sexenio que efectivamente este tipo de andamiaje legal neoliberal se vaya para atrás?
Pues lo veo muy poco probable. Eso es muy poco probable. Porque lo que veo es la convicción de que sobre la base de lo que llaman la austeridad republicana, uh-huh, y sobre la base de la lucha contra la corrupción, hay elementos suficientes para orientar un modelo de desarrollo que tenga principios redistributivos más justos. Y pues ahora sí que a las pruebas me remito, eso no es así, ¿no? No se están generando más empleos en el sector formal. No se puede decir que las becas que se están dando sean equivalentes a la creación de empleos. De la misma manera en la que no se puede caracterizar las ayudas que se le dan a las gentes de la tercera edad o a otros sectores como pensiones. Son ayudas económicas, pero no tienen una estructura pensionaria ni mucho menos. Y no veo en las definiciones que se han hecho hasta ahora ni voluntad, ni que esté en el horizonte hacer ese tipo de transformaciones. Por tanto, por lo pronto, la propuesta es austeridad republicana y lucha contra la corrupción. Y eso no alcanza, eso no hace un país más justo.
Luis Hernández, pon estos puntos de análisis que nos ofreces en este momento. Entonces, discursivamente se presenta como un gobierno liberal, progresista, de izquierda, una narrativa de transformación con esta idea de la cuarta transformación, pero los hechos nos indican que es más parecido a gobiernos priistas y panistas con el proyecto neoliberal, con el modelo extractivo, indenme, con el Tratado de Libre Comercio incluso ratificado, y con medidas como apoyarse quizás incluso más que otros presidentes, por ejemplo, en los sectores militares.
Con la excepción, y no creo que sea secundaria, este énfasis que se pone en la lucha contra la corrupción.
De acuerdo.
Uh-huh. Y la austeridad republicana. Creo que ahí hay un planteamiento genuino que lo diferencia de las otras administraciones que se caracterizaron por el derroche, el boato, los grandes negocios, etcétera, etcétera. Aquí no hay ninguna evidencia de que sea así, por todo lo contrario, ¿no? Hay una actitud compulsiva, correctamente compulsiva, por poner orden y transparencia y limpieza en eso. Eso me parece bien y eso establece una diferencia. Pero en lo otro, creo que hay líneas de continuidad básica, efectivamente, y la diferencia sustancial ahí estaría el énfasis en tratar de lograr la soberanía energética y hacer de Pemex nuevamente uno de los grandes motores de la economía nacional. Veremos si efectivamente se logra o no. Se está negociando ahora el asunto de los gasoductos, ¿no? Uh-huh. Un asunto en donde en esa negociación no deben estar solamente los dueños de esos proyectos y el gobierno, sino las comunidades afectadas por esos gasoductos, que son buena parte del problema, y que apuntan además todo este problema de la soberanía energética a un modelo de desarrollo energético que hoy en el mundo va en retirada, ¿no? Es un modelo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, ¿no? En lugar de proyectos de energías renovables.
¿Qué riesgos podrías observar en esta forma de gobernar de López Obrador, Luis Hernández?
¿Perdón?
¿Qué riesgos observas en esta forma de gobernar en la personalidad de López Obrador?
Ha cambiado también su modelo de comunicación, ¿no? Y esto no es tampoco un hecho secundario. Pone el acento en sus conferencias mañaneras y en el uso de las redes sociales, dejando de lado el papel que tiene la prensa escrita en la generación de ideas fuerza, de la construcción de consensos, ignorando el papel que tiene la radio, ¿no? Como un elemento informativo de formación también de opinión pública muy muy relevante, ¿no? Yo creo que tarde o temprano este modelo de comunicación se le va a convertir en un boomerang, ¿no? No es lo mismo manejar con eficacia las redes sociales cuando eres oposición a manejarlas cuando eres gobierno. No es lo mismo tener una política de comunicación cuando eres opositora, cuando hablas como si fueras gobierno. Hay un desgaste y una pérdida de legitimidad en todos esos opinadores que de repente se convirtieron en voceros de la Cuarta Transformación. Yo creo que esto es un cambio significativo, sobre todo porque en el marco de una crisis generalizada de los partidos políticos de oposición, la derecha conservadora ha apostado a convertir al diario Reforma en su partido político, en su órgano ideológico que articula y da la lucha diaria en contra del gobierno de Andrés Manuel.
Así es. Muy bien, Luis Hernández, te agradecemos como siempre tu generosidad para conversar con nosotros y agradecidos de nuevo por esta charla, Luis Hernández.
Gracias, Jesús y Rubén. Es un gusto estar con ustedes.
Igualmente, gracias. Luis Hernández.